Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del 29 de mayo, Día Mundial del Clip.
Otra de las aplicaciones que podemos hacer con un clip es un destornillador de precisión. Abre un clip y martillea uno de los extremos hasta que quede lo suficientemente plano y tendrás un estupendo destornillador de precisión para tus gafas.
Bueno, hablamos evidentemente del clip ese que utilizamos todos para que no se nos dispersen los folios, pero por lo visto tiene muchas utilidades. La primera patente de algo similar a un clip se debe a un estadounidense de nombre Paul Baller, que lo diseñó en 1867 para sujetar no hojas, sino etiquetas en la ropa. 10 años más tarde, otro americano, Samuel Fay, bastante más espabilado, lo patentó específicamente para sujetar papeles. Ha sucedido en Fuenlabrada. Una mujer, madre de 2 niños de 4 años y 9 meses, se ha suicidado después de que se compartiera entre sus compañeros de trabajo un vídeo de contenido sexual, un vídeo en el que aparecía ella, evidentemente. La noticia es tremenda y vuelve a poner el dedo sobre la llaga de cómo estamos utilizando las nuevas tecnologías. Jorge Flores es el fundador de Pantallas Amigas, una empresa que se dedica a promover las prácticas saludables de lo que podemos hacer con nuestros dispositivos tecnológicos y lo que no debemos hacer. Ha puesto en marcha una campaña que lleva por nombre Respeto a Imágenes Íntimas. Vamos a tenerlo con nosotros en unos minutos. Y esta mañana vamos a estar también en Buenos Días Madrid, en el Salón del Vehículo de Ocasión, que se celebra en IFEMA hasta el próximo domingo. En Momentos Legales tocaremos el tema de la contratación de servicios en bodas, bautizos y sobre todo en comuniones, que estamos en época. Lo vamos a hacer para no tener después problemas. Con Lorena Sánchez y su A Ciencia Cierta repasaremos las noticias más curiosas del mundo científico. Y en las madrécdotas...
¿Es igual, presidente? ¿Que inicie acciones legales contra el bajo de para joderles la vida?
¡Claro que sí! ¡Demanda judicial!
Quieta, 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 que luego empezamos con derrama para abogados y no.
Pues se les quema el todo, que es más barato.
Ay, las comunidades de vecinos. Si hay alguien que tiene anécdotas sobre su trabajo, esa es Rocío Nieto, administradora de fincas y, por lo tanto, una mezcla de domadora de leones, MacGyver y Teresa de Calcuta, porque todo eso hay que tener encima para poder bregar con las comunidades de vecinos.
Construyó un muro en su mundo para no ser visto en sus blancas noches de sonámbulo. El amanecer le sorprendió al otro lado.
Bueno, este es uno de los microrrelatos que hemos recibido en el concurso que pusimos en marcha ya por el mes de septiembre y que está a punto de concluir. Ya sabéis que cada mes elegimos a un ganador y que a principios de julio, entre todos esos ganadores, entre los ganadores de cada mes, habrá un elegido que ganará la oportunidad de editar un libro. Luego os contamos más. Y en nuestro ratito de oyentes, hoy os vamos a pedir que contéis aquella situación en que os encontrasteis tal que así.
¡Reacciona! ¡Reacciona ya!
Bueno, ¿quién no se ha perdido alguna vez? Primero fueron los mapas, que no todos interpretábamos bien, y ahora está el GPS, que a veces nos manda al quinto pino porque no hemos puesto bien la dirección, o porque hay calles y pueblos que se llaman igual, o porque directamente se vuelve loco. ¿Y qué decir del lugareño al que pregunta si confunde la derecha con la izquierda, o sobre las indicaciones que te ha dado tu amigo y que claras, claras no están? Cuéntanos hoy cuándo te has perdido por esos mundos de Dios. Hay noticias al respecto que luego nos va a detallar Sergio Martín Romo, pero nuestro WhatsApp ya está disponible.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Ahí está, ya es un número conocido entre todos los oyentes. 628-091-117. Podéis empezar a mandar desde ahora mismo vuestras historias de cuando os perdisteis. Ya sabéis que aceptamos mensajes escritos y de voz.
Dile a papá que me voy de la ciudad.
chicos,
que no volveré más.
Voy en un coche que roba anoche a un tipo listo que iba a ligar. Es una Spider con dos asientos, coge 200 sin apretar.
Dile a papá que me voy de la ciudad.
Dile a los chicos
que no volveré más.
Y en la autopista las rayas bailan como coristas de cabaret.
Las patrullas de carretera pintan panteras en el arcén.
Qué malos rascacielos,
qué malos postes de la luz
y los camiones de bomberos.
Qué malos tribunales,
quema todos los bares,
porque no voy a volver.
Ay, ay, ay.
Dile a papá
que me voy de la ciudad.
Dile a los chicos
que no volveré más.
Los camioneros cuelgan sonrisas del parabrisas cuando me ven.
Soy la princesa de la autopista.
Es la voz de Cristina Rosenvinge, que hoy está de cumpleaños. 55 le caen encima.
Quiero llegar muy lejos, casi casi hasta el final, donde nadie da consejos.
Pasando la frontera con una calavera tatuada en el cristal.
Ay, ay, ay.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
El caso nos tiene a todos realmente, no sé cómo decirlo, espeluznados. Fíjense, una mujer de 32 años y con dos hijos se ha suicidado después de que se difundiera un vídeo suyo de contenido sexual entre los compañeros de su empresa y llegara hasta su marido. El vídeo, por lo visto, se grabó hace ya unos cuantos años y al parecer fue su antigua relación, esa que mantenía antes de casarse, quien la amenazó con hacerlo público si no volvía a con ella. Ante su rechazo, pues habría hecho público el vídeo. Y así ha acabado esta historia. Comisiones Obreras va a interponer una denuncia ante Inspección de Trabajo porque considera que la empresa, al ser conocedora de la situación de riesgo, no tomó medidas preventivas. Podría, a lo mejor, considerarse esto como un accidente laboral. Raquel Márquez es secretaria de Salud Laboral de Comisiones Obreras. Raquel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, creo que este caso, en este caso concreto de esta trabajadora, sí hubo denuncia al frente del Departamento de Recursos Humanos de la empresa, ¿verdad?
Sí, el jueves se intentó activar el protocolo de acoso sexual que tiene la fábrica.
¿Y cuál fue la respuesta de la empresa?
Bueno, que esto era un ámbito personal y que no operaba abrir este protocolo en el entorno laboral.
Vosotros, sin embargo, desde Comisiones Obreras, ¿sí creéis que la empresa tiene algún tipo de responsabilidad?
Sí, nosotros entendemos que aquí hay tres grandes bloques de situaciones que se han vulnerado o que se han incumplido. Uno es la Ley de Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres, el acoso sexual. Por lo tanto, en un primer momento es el protocolo de acoso sexual lo que había que haber activado y haber tomado medidas preventivas, medidas cautelares, perdona. El punto de vista del riesgo psicosocial que estaba sufriendo la trabajadora en el entorno laboral, que la estaba afectando, que tenía una ansiedad, que tenía una pérdida de salud y que la habíamos puesto en conocimiento y la empresa no había actuado con medidas preventivas. Ni, y es obligada a velar por mi seguridad y mi salud en la empresa. Y tercero, el derecho de la propia intimidad de divulgar imágenes tuyas sin tu consentimiento. En este último punto, y muy grave por ser un derecho fundamental, no es tanto en un ámbito laboral que a nosotros no nos compete, pero en los otros dos entendemos que sí. Nosotros vamos a denunciar como accidente de trabajo por falta de medidas de seguridad.
Raquel, te has referido en dos ocasiones al protocolo que debería haber activado la empresa. ¿En qué consiste ese protocolo?
Pues es un protocolo interno donde dentro de las líneas que existen, que es la de preferencia, sumario, hay un grupo donde se analiza y se investiga si las conductas o las actuaciones pueden ser designadas o encuadradas dentro de algunas de las situaciones a proteger en tema de acoso sexual por razón de sexo o de distinto índole. Sin duda, dentro de lo que le diferencia, por ejemplo, mucho de un protocolo de acoso laboral es la premura y el tomar medidas cautelares para proteger a la víctima. Ante esta situación, todo el mundo entiende que ante un acoso laboral, que por ejemplo necesito que sea reiterado en el tiempo, a lo mejor no es necesario tomar una medida, pero después de haber sufrido un acoso sexual es indispensable tomar medidas cautelares para proteger a la víctima y no seguir al día siguiente en el centro de trabajo al lado del posible acosador o hostigador o lo que sea.
En este caso concreto, Raquel, Verónica, que sí se llamaba esta mujer, ¿acudió a vosotros, acudió a los sindicatos?
El jueves los compañeros de Comisiones Obreras en la fábrica, los dos delegados de prevención y la compañera que lleva los temas de igualdad se dirigieron a ella. Al enterarse por corrillos de la situación y de lo que se estaba, se acercaron ellos a ella el propio jueves y juntos fueron a Recursos Humanos.
¿Desde qué momento la empresa tuvo conocimiento de esto? Quiero decir, ¿ha sido una cosa muy reciente o ya llevaba días la empresa en conocimiento de lo que le estaba sucediendo a Verónica?
A nosotros nos extraña muchísimo que algo que estaba moviéndose por ahí, mandos o en grupos de WhatsApp en la fábrica, no hubiera llegado a conocimiento de la dirección de la empresa o de mandos de la empresa. Pero sin duda, desde el jueves, porque así lo hicimos para abrir el protocolo de acoso, que se puede abrir de manera formal e informal. Intentamos abrirlo de manera informal el jueves, donde la empresa no lo abrió, y lo íbamos a abrir de manera formal el propio viernes. En todo momento, la empresa seguro y fehacientemente tiene conocimiento desde el jueves. Nosotros intuimos que probablemente antes, pero seguro desde el jueves.
Bueno, ya hemos dicho que desde Comisiones Obreras vais a interponer una denuncia ante Inspección de Trabajo. Sí. ¿Cuándo tenéis previsto hacerlo?
Pues hoy estaba en la medida de lo posible haciendo los borradores y probablemente es antes de terminar esta semana. Si no se termina hoy, será mañana, en los siguientes días.
Bueno, ¿cuál es la situación en la fábrica? Que es Iveco, por cierto.
No te he entendido, perdona.
¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el estado? Me imagino que el estado de ánimo entre los trabajadores.
De conmoción, de desolación, de preocupación. Creo que también un sentimiento de impotencia, de que nadie se hubiera dado cuenta, que nadie hubiera puesto remedio a esta situación. Creo que ella la sufría bastante en silencio y, bueno, de conmoción absoluta y de desolación.
Bueno, y supongo que también habrá un cierto sentimiento de culpabilidad entre quienes hayan difundido este vídeo, me imagino, ¿no?
Espero. Eso desde Comisiones Obreras lo esperamos ansiosamente, pero eso no lo sé.
En Comisiones Obreras, ¿habéis recibido muchas denuncias de este tipo?
Bueno, aquí hay tanto del riesgo psicosocial, sí que estamos recibiendo bastantes. En tema de acoso sexual, no tantas, pero bueno, con la ley de igualdad, desde que tenemos protocolos y desde que se empiezan a tener los mecanismos más o menos, cada vez van siendo más. También es verdad que hace años ni había registro ni había procedimiento.
Claro.
Por lo tanto, no había ninguna manera de poder actuar. Desde que lo empezamos a tener recogido, desde la ley de igualdad, desde que tenemos protocolos, desde que sabemos cómo se actúa, desde que está la parte social involucrada en las comisiones de trabajo, empezamos a tener datos.
Muy bien, pues Raquel Márquez, secretaria de Salud Laboral de Comisiones Obreras, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Estaremos muy atentos a lo que sucede una vez que interpongáis esa denuncia, que ya nos dices que va a ser hoy mismo, y esperemos que la ley caiga con todo su peso, no solamente con la persona que ha puesto en marcha esta cosa, que yo no sé muy bien ni cómo llamarla, porque me parece una indecencia de primer grado, como entre las personas que después han difundido ese vídeo y, por supuesto, la empresa, si es que realmente no ha tomado ningún tipo de medidas para prevenir esto tan terrible que ha sucedido, que es el suicidio de una mujer, de una madre, de un niño de 4 años y de otro de 9 meses, a raíz de la difusión de ese vídeo de carácter sexual entre sus compañeros de trabajo. Raquel, muchísimas gracias.
Vale, muchísimas gracias. Simplemente muy breve, dos sí. cositas. Soy la responsable de salud laboral de industria de sí. Comisiones Obreras, no en general. Y segundo, desde luego, desde Comisiones Obreras, la responsabilidad que tengan todos los que lo hayan difundido, que han promovido este acoso sexual, sin ninguna duda, y la propia empresa de no haber tomado medidas, nosotros no vamos a dejar de la responsabilidad laboral, social, administrativa e incluso penal que pudieran tener cada uno.
Pues nos alegramos mucho de ellos. Raquel, secretaria de Salud Laboral de Industria de Comisiones Obreras, muchas gracias.
Gracias a ti. Un saludo.
Buenos días, Madrid.
Bueno, desde luego no es el único caso. Yo creo que todos tenemos en mente algunos de ellos muy conocidos. Pero desde luego este final trágico de Verónica, que repetimos, ha suicidado después de que entre sus compañeros de trabajo en algún grupo de WhatsApp se difundiera ese vídeo con escenas íntimas grabadas hace 5 años y parece que con motivo de una venganza personal de una antigua pareja de esta mujer. En fin, nos parece tremendo, pero hay que prevenir. Y en ello está Jorge Flores, que es director y fundador de Pantallas Amigas, que es una empresa que se dedica a promover precisamente el uso lógico, razonable, saludable de las nuevas tecnologías, y que acaba de poner en marcha una campaña que nos parece muy interesante, que lleva por título respetoimágenesíntimas.com. Señor Flores, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Bueno, lo primero que hay que decir es que la distribución no consentida de imágenes íntimas supone la vulneración de los derechos de las personas y, como consecuencia, está castigado por ley, ¿no?
Sí, sin duda. Es un delito, bueno, puede convertirse en varios, ¿no? Pero principalmente supone el de revelación de secretos, independientemente de las consecuencias que luego puedan derivarse para la víctima y las responsabilidades de otra índole, ¿no?, al margen de penales.
Bueno, si lo vemos desde el punto de vista penal, en este tipo de ciberdelito, creo que tiene como nombre porno vengativo, hay un claro culpable, que es la persona que realiza esa vulneración de la intimidad por primera vez divulgando esas imágenes, pero también son cómplices de alguna manera, me imagino, quienes distribuyen después esas imágenes, ¿no?
Sí, yo sin duda pondría ahí el foco, ¿no? Porque evidentemente los dos eslabones son necesarios. El primero y original es fundamental, pero a veces hay que tener en cuenta, no será este el caso, que imágenes de ese tipo son robadas por terceros o simplemente descuidadas. Es decir, no hay una voluntariedad de hacer daño, como parece que podía haber sido este caso, ¿no? Luego, bien, ahí hay un primer culpable o responsable que no siempre aparece, pero yo creo que realmente esto se evitaría si el resto de personas no participaran en absoluto en su, simplemente comentándolo, distribuyéndolo o simplemente viéndolo. Es obvio que eso que te ha llegado o que te han enviado no es un vídeo porno al uso, por mucho que se pueda llamar porno venganza, porque no está producido para que sea distribuido o visto por otras personas o para satisfacer ese tipo de necesidades. No, es pertenece a la intimidad de una persona y desde ese momento lo que hay que hacer es ni siquiera abrirlo, ¿no? Entonces, yo pongo, y es precisamente por eso que lanzamos esa campaña, ¿no?, respecto a imágenes íntimas, y eliminando todas las personas que participaron en su redistribución o simplemente comentando su existencia, pues seguramente quienes han sufrido ese abuso pues no pasarían por ese trago tan grave que en ocasiones, pues como vemos, puede ser con un desenlace dramático.
Aquí, sin embargo, me da la sensación de que existe una cierta confusión. Imaginaos, por ejemplo, que yo tengo un grupo de WhatsApp con 4 amigas y yo subo una imagen que puede ser de contenido del que yo considero oportuno, puede ser desde una imagen de mi hijo hasta un contenido sexual como puede ser esto. El hecho de que yo suba esa imagen a un determinado grupo de WhatsApp da libertad a esos miembros para poder redistribuir esas imágenes donde ellos quieran.
No, entiendo que no, porque es, en ese grupo hay unos destinatarios determinados y concretos, y son a esas personas a las que, bueno, de alguna forma tú les haces partícipe, ¿no? De ese vídeo, de esa intimidad que compartes con ellas y porque es tu derecho. Sin embargo, sacarlo de ese ámbito, entiendo que más que una indiscreción y una imprudencia, pues es también algo que puede ser penado, ¿no? Hay que ver también, bueno, dónde puede haber matices. Yo creo que claramente cuando un vídeo es íntimo se identifica como tal y debe ser tratado como tal. Y entonces quien lo hace uso de otra manera de él, pues creo que lo está haciendo a sabiendas, ¿no? O asumiendo que está haciendo algo inadecuado, cuando menos.
Hacía esta pregunta porque la primera versión que hubo de este suceso fue que esas imágenes, ese vídeo de contenido sexual, lo podía haber subido la propia víctima por una confusión a un grupo de WhatsApp, claro, y yo he escuchado comentarios diciendo, bueno, si ella ha subido estas imágenes a un grupo, pues lo ha hecho público de alguna manera y no se podía quejar. No parece que sea el caso, ¿eh? La última versión que hay es de que podría tratarse de una expareja de esta mujer que a modo de venganza ha subido estas imágenes, pero en cualquier caso yo creo que es importante que quede muy claro que cuando recibimos imágenes a un determinado grupo o a nuestras redes sociales no estamos autorizados a distribuirla libremente, porque en fin, se puede hacer muchísimo daño y a las pruebas me remito. ¿En qué consiste exactamente esta campaña que ha puesto en marcha Pantallas Amigas, Respeto Imágenes Íntimas? ¿Cómo estáis intentando concienciarnos de esto?
Pues el mensaje como es de entrada bastante claro, ¿no? Y básicamente nos dedicamos a la población pues adolescente que bueno, este tipo de cuestiones está generando muchos problemas porque cada vez existen más imágenes de este estilo, fotos y vídeos que se toman de forma voluntaria chicos y chicas adolescentes y que precisamente por esa mayor prevalencia pues están dando casos con esas imágenes, ¿no? Aparte, como hemos dicho, tiene responsabilidades de diferente tipo. Entonces, lo que tratamos con esa campaña es poner el foco en decir, es íntimo, aunque te haya llegado, no pertenece, da igual que conozcas o no a esa persona y salvo que sea un vídeo pornográfico grabado por la industria del porno para ser consumido, obviamente eso está desechado, no tienes por qué ni siquiera abrirlo, ¿no? ¿Cómo lo hacíamos? Bueno, con una serie de mensajes en formato de viñetas y de pequeñas animaciones que viralizamos por diferentes redes para que llegaran al público de diferentes maneras y con una secuencia animada que se dividía en cuatro subsecuencias donde precisamente tuvimos que tomar la decisión si quien sufría esa vulneración pues era una mujer, como suele ser habitualmente, o un hombre. Uh-huh. En este caso, bueno, por aquello de generar la empatía, ¿no? De qué te pasaría a ti si te vieras en ese caso, aunque es difícil de imaginar porque siendo un chico no vas a tener las mismas consecuencias que siendo una chica, ¿no? Pero en ese momento quisimos que el protagonista, cuyas imágenes son vulneradas, fuera un chico, pues precisamente para generar esa empatía en los chicos que pueden mover de forma más habitual imágenes íntimas de chicas en sus grupos o en sus redes sociales. Esas pequeñas animaciones que, bueno, en ese caso sí, era un protagonista el chico, luego se completaron con una su campaña especial sobre porno venganza con el protagonista, una mujer.
Lo que nos llama muchísimo la atención es verdad que está contemplado en el Código Penal, ¿eh? Estas cosas no se pueden hacer, pero sí nos ha extrañado muchísimo lo poco que está penado, porque yo he estado repasando un poco cuáles son las penas que le podrían caer a una persona que distribuye este tipo de imágenes y van de los 3 meses a 1 año de prisión y una multa. Poco más. Esto yo creo que deberíamos concienciarnos todo y sobre todo quienes hacen las leyes, en fin, y quienes manejan el Código Penal, ¿no? Esto debería penalizarse más porque las nuevas tecnologías avanzan a velocidades de vértigo y son muy buenas para muchas cosas, pero en otros casos se pueden convertir en un arma tan peligrosa como una pistola o como una soga, que es el caso de Verónica.
Sí, además con esa incertidumbre, ¿no? De cuándo volverán a aparecer o quién las haya podido ver, es realmente nunca se garantiza que eso haya desaparecido, ¿no? Que puedan estar colgadas en sitios web sí. al uso y por siempre bajo otro nombre o bajo incluso el mismo. Respecto a la pena, pues hombre, no soy experto en graduar, ¿no? Lo que sí creo es que posiblemente en ese tipo de casos la condena que pueda sufrir quien comete ese tipo de delitos pueda ser aumentada por otros factores adyacentes al mero hecho de publicar. Por ejemplo, por los daños que efectivamente hayan sido causados, por la distribución efectiva que se pueda haber probado de esas imágenes. Yo creo que, bueno, luego se puede ir cargando de alguna manera el expediente con más circunstancias penales para quien lo hace, ¿no? En todo caso, sí que es cierto que es muy fácil cometer este tipo de delitos y, por lo tanto, para contenerlos, pues sí que hay que ser especialmente severo en las penas a las que uno se enfrenta de buenas y primeras.
Bueno, pues a raíz de este caso tremendo, hablamos de una mujer, repito, de 32 años con dos hijos pequeños que se han quedado sin madre porque no ha podido soportar la presión de que se distribuyeran imágenes íntimas suyas, propias, entre los compañeros de trabajo y que ha terminado ahorcándose en su casa. Esto es tremendo. Queríamos hablar de esta cuestión, ¿no? De lo peligrosas que son las redes sociales para determinadas cuestiones y sobre todo para poner en relevancia esa campaña que ha puesto en marcha Pantallas Amigas, respetoimágenesíntimas.com. Jorge Flores, director y fundador de Pantallas Amigas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y enhorabuena por esa campaña. Ahora solo hace falta que funcione.
A ustedes un placer y sí que es muy lamentable que tenga que pasar un caso tan tan duro que a veces ha ocurrido quizás en menores de edad y tratado con más discreción pues por eso, porque son menores, ¿no?
Claro.
Para que a partir de este momento nos pensemos muy mucho qué vídeos hacemos circular, ¿eh? Y todos conocemos, como bien decía antes usted, pues varios casos que nos vienen a la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que los abordemos en el futuro, desgraciadamente, pues con esto en la cabeza y actuemos en consecuencia.
Jorge Flores, muchísimas gracias y todo el mundo que tome nota, ¿eh? Es mucho mejor no ni siquiera tomar imágenes de ese tipo porque uno nunca sabe dónde va a acabar y uno tiene mucha confianza en su pareja, pero a lo mejor esa pareja se convierte en expareja el día de mañana y ahí tiene, como digo, un arma peligrosísima, tan peligrosa que puede llegar a matar. Muchísimas gracias, Jorge. Hasta luego.
A ustedes, un placer.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Buscas piso en el centro con mucha luz? En pisos.com buscamos personas para llenar de historias nuestros hogares. Visita el portal o descarga nuestra app si quieres alquilar, comprar o vender tu casa. No lo dudes, un piso increíble te está esperando en pisos.com.
Pisos.com, 10 años uniendo personas con hogares.
Lanza la estrella que llevas dentro y muestra tu voz con Cheers Karaoke. Abierto todo el año para que des el cante en tus fiestas y celebraciones favoritas o en nuestros espectaculares concursos. Cuidada decoración, ambiente inmensamente agradable y entrada gratuita. Cheerskaraoke.com. En Madrid Centro, calle Huertas 50. 27 años karaokeando contigo.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 31 de mayo al 16 de junio. Una historia a cada paso. País invitado, República Dominicana. Patrocina Bankia.
Si piensas en tu futuro, piensa en Avalar.
Avalar, academia líder en preparación de oposiciones para Policía Nacional, Municipal, Guardia Civil, Ejército y para otros cuerpos de la Administración.
Ofertas de miles de plazas. También ofrecemos cursos oficiales de seguridad privada.
Consulta nuestros cursos en www.avalar.es. Ah, Avalar con B.
Hay momentos en la vida en los que necesitamos caminar acompañados en nuestros proyectos de futuro. En Hexes Asesores le apoyamos en su aventura empresarial dándole soporte fiscal, laboral y financiero. A partir de ahora solo tendrá que centrarse en el día a día de su negocio. Llámenos 91 539 71 47. Primera entrevista gratuita. Hexes con X.
El baloncesto se juega y se oye en Onda Madrid.
Este jueves, desde las 9 de la noche, arranca la carrera por el título de la Liga ACB. Desde el Palacio de los Deportes, primer partido de cuartos de final. Real Madrid-Manresa. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. El viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
¡Al habla Coco! ¡Bienvenidos a una misión secreta! ¡Nombre Street Mission! ¡Lugar PortAventura World!
Prepárate para descubrir Street Mission, la gran novedad de PortAventura World. Entradas más hotel desde 75 euros y un día en Ferrari le han incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
¡3, 2, 1! ¡Empieza tu misión!
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle.
Son las 10:37 de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, y todavía estamos a tiempo de pasarnos por el Salón del Vehículo de Ocasión, que se celebra hasta el próximo domingo en IFEMA. Hay mucho donde elegir, sobre todo modelos eléctricos y modelos híbridos, que creo, Gloria Talavera, que en esta edición son los más demandados. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, sobre todo por los madrileños que vienen y mucho a preguntar por ese tipo de vehículos. Además, es la primera vez que los podemos ver en este Salón del Vehículo de Ocasión. Podemos elegir en total entre más de 5.000 vehículos, 60 marcas. Además, nos vamos a llevar casi el coche puesto con totales garantías, con un importante descuento. Vamos a conocer cuáles son las necesidades en esta jornada de los ciudadanos que están demandando y qué podemos comprar y cuánto nos podemos ahorrar. David Moneo es el director del Salón. Buenos días.
Hola, buenos días, Gloria.
Y estábamos echando cálculos, me decías, más de 700 vehículos salen al día de aquí ya con un comprador. Eso quiere decir que la oferta debe ser buena.
Bueno, la oferta es grandísima. Por eso, de alguna manera, decimos que somos el salón de vehículos usados y seminuevos más grande de Europa, una oferta de más de 5.000 vehículos en exposición.
¿Y cuánto nos ahorramos con estos vehículos que en la mayoría de los casos no tienen más de 3 años, ¿no?
Sí, por eso hablamos de vehículos seminuevos. Si tú te das una vuelta por el salón, ves que la mayoría de las placas de matrícula pues empiezan por la letra K, ¿no? Entonces estamos hablando de vehículos que en muchos casos tienen menos de 2 años. Y bueno, pues además de que cuando uno lo primero que ve es la diversidad y la cantidad de vehículos que hay, pues luego uno se da cuenta de las buenísimas ofertas, de los grandísimos descuentos que llegan a alcanzar el 50% en vehículos que a lo mejor no tienen ni 2 años.
He estado leyendo que el diésel sigue siendo en general, en cuanto a estos vehículos seminuevos, el que más se vende. 6 de cada 10 coches de los que se vende son diésel. Pero claro, si vamos a los ciudadanos que vienen de Madrid, sí que estáis notando que hay muchísimo interés por conocer la oferta de coches eléctricos, de coches híbridos, de coches que funcionan con gas. Vamos a conocer qué precio tienen y qué características nos ofrecen cada uno según nuestras necesidades también.
Claro, una de las características de esta edición del Salón de VO es que por primera vez hay vehículos usados eléctricos e híbridos enchufables. Son vehículos que se empezaron a vender, algunas marcas las empezaron a vender pues hace 2 años, y ya empieza a haber stock de coches de usados de estas características. Y realmente, como bien dices, Gloria, pues hay muchos visitantes, muchos usuarios de Madrid que están muy interesados en esta movilidad eléctrica, una movilidad pues que de alguna manera se adapta a las necesidades de cada uno de los usuarios, y en el caso de Madrid, pues con las restricciones que hay en escenarios de contaminación, restricciones de acceso a la Almendra Central, pues son vehículos muy útiles para cubrir esas necesidades.
¿Por cuánto nos puede salir, por ejemplo, un eléctrico aquí, de media? ¿Cuánto nos estaríamos ahorrando y a quién se lo recomendaríamos un coche eléctrico? Porque hemos dicho que también hay híbridos y de gas.
Bueno, a ver, aquí tienes una gama amplia de vehículos eléctricos, tienes vehículos pues que en mercado están costando 60.000 euros y aquí los puedes comprar por 40.000, y también tienes precios muy bajos de vehículos pues que puedes encontrar por 14.000 euros, 13.000 euros, y que nuevos pues están costando 30 y 35.000 euros. Estos vehículos, al final, pues yo te hablo por mi situación familiar, ¿no? De mi experiencia, pues son vehículos que para acceder a Madrid, para poder aparcar en las zonas C, en las zonas restringidas, pues puedes aparcar gratis y sin limitación de tiempo, y para acceder a la Almendra Central, a la zona de Madrid Central, pues puedes moverte sin ningún problema. Entonces, para la gente realmente que tenga que moverse en esos entornos, es para los que está recomendado este tipo de vehículos.
Eso con los eléctricos. Con los híbridos, ¿qué limitaciones tendríamos?
Bueno, los híbridos, sabes que tenemos dos tipos de híbridos. Tienes el híbrido enchufable, que tiene la pegatina azul de emisiones cero, y tienes el híbrido recargable, que es etiqueta eco. Realmente el híbrido enchufable funcionaría casi como un eléctrico. Te permitiría moverte por todo Madrid, aparcar en zonas restringidas de control de aparcamiento, y luego tienes el motor térmico, el motor de combustión, que para distancias largas pues te podría cubrir esas necesidades cuando sobrepasas los 50 kilómetros que tiene de autonomía la batería.
Y una última cuestión, en cuanto hacia dónde caminan estos coches, ¿está buscando que tengan mayor autonomía, que tarden menos en recargable, o hacerlo en todos los modelos posibles según las marcas?
Bueno, todas las marcas para el año próximo van a tener toda su gama actual en modelo, en versión eléctrica y en versión de híbrido enchufable. El híbrido enchufable es difícil que pase de autonomías de 60 kilómetros por hora. Es como te decía, es un modelo que te hace la función de eléctrico para distancias cortas y movilidad urbana, y utilizas el motor de combustión para distancias mucho más largas. Y hacia ahí va realmente donde se dirige todo el sector de automoción. Y los eléctricos, pues realmente los vehículos que se están presentando ahora y que se presentarán el año que viene, y que también pues los tenemos aquí en el salón, los vehículos que se matricularon pues hace un año, son vehículos con autonomías ya de 400 kilómetros en batería.
Eso suena muy bien ya, Eli. David, sí. Moneo nos lo estaba contando, es el director de este salón del vehículo de ocasión, que como tú bien decías, estará abierto hasta el domingo, y nos podemos ahorrar hasta un 50% en coches que tienen 3 años y que además han pasado una revisión muy exhaustiva, que hemos visto ahí en los talleres, donde se les examina hasta de 100 puntos diferentes en el vehículo. Así que si algún madrileño está interesado por un eléctrico, tiene dudas, incluso aquí lo podría probar.
Pues perfecto, nos parece muy interesante, sobre todo para todos aquellos que estén pensando en estos momentos en comprarse un coche. Gloria, tú tienes coche, ¿no?
Yo tengo coche de momento diésel, estoy como en la mayoría. Ya veremos qué pasa en el futuro, tengo que tomar una decisión.
Bueno, pues oye, a lo mejor la tomas ahí mismo, en el IFEMA.
Aquí mismo.
Muchísimas gracias, Gloria.
Gracias,
hasta luego.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Buscas un hogar donde empezar una nueva vida? En Pisos.com buscamos personas para llenar de historias nuestros hogares. Visítanos en el Salón Inmobiliario de Madrid. Huracán de descuentos. Entra en haya.es y encuentra tu vivienda.
Pisos.com. 10 años uniendo personas con hogares.
Hola, soy tu perro. A ver cómo te lo explico. El Ayuntamiento de Móstoles se ha empeñado en que recojas mis excrementos cuando salimos de paseo. La foto de mi morro está por toda la ciudad. Corre a la Junta de Distrito de tu barrio y recoge el pack limpia cacas. Venga, amigo, la bolsa o la caca.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños.
Estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los del uso del...
Vamos, yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que la tertulia tiene que ir, pero tiene que ir, o sea que... yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Si piensas en tu futuro, piensa en Avalar.
Avalar, academia líder en preparación de oposiciones para Policía Nacional, Municipal, Guardia Civil, Ejército y para otros cuerpos de la Administración.
Ofertas de miles de plazas. También ofrecemos cursos oficiales de seguridad privada.
Consulta nuestros cursos en www.avalar.es. Ah, Avalar con B. Hay momentos en la vida en los que necesitamos caminar acompañados en nuestros proyectos de futuro. En Gexes Asesores le apoyamos en su aventura empresarial dándole soporte fiscal, laboral y financiero. A partir de ahora solo tendrá que centrarse en el día a día de su negocio. Llámenos 91 539 71 47. Primera entrevista gratuita. Gexes con X.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Claro. Echas una pierna para Monster, le echas otra para Navar Carnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Aceptar el borrador de la renta en un clic puede ser cómodo, pero te puede costar mucho dinero. Revisa tu declaración con un gestor administrativo colegiado y consigue las máximas garantías y eficacia. Busca tu profesional de la GEA más cercano en gestoresmadrid.org. La confianza de la GEA está en gestoresmadrid.org.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. El viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, los miércoles tenemos una sección interesantísima en la que nos preguntamos cosas como, por ejemplo, si hay organismos capaces de sobrevivir a la erupción de un volcán o si hay un láser capaz de barrer la basura espacial. Además, nos ponemos ya en duda hasta el origen de la enfermedad de Stephen Hawking. Lorena Sánchez, muy buenas.
Muy buenos días, Eli. Todo esto ha pasado en esta
todo
semana,
esto,
en estos días.
Madre
está
mía.
Revolucionado el mundo de la ciencia. Uh-huh. Y la primera pregunta que has hecho, ¿hasta dónde es posible encontrar vida?
Claro.
¿Y por qué traemos esto hoy aquí al programa? Porque un equipo de científicos liderados por un español, por Felipe Gómez, del Centro de Astrobiología de Madrid, que es un lugar donde se dedican a buscar qué es vida y hasta dónde podemos encontrar la vida más extrema. ¿Por qué? Pues porque si en algún momento vamos a Marte o vamos a algún otro planeta, algún otro lugar alejado de nuestro hábitat habitual, si hay vida ahí, podamos detectarla, porque puede que esté lleno de vida y no la encontremos, no sepamos qué es vida. Ellos la buscan en los lugares más extremos. Y este equipo de investigación liderado por Felipe Gómez han ido a uno de los lugares que él considera el infierno.
Ya.
Se han ido al infierno.
Al infierno en la Tierra.
Al infierno en la Tierra. ¿Dónde está? Está en el cuernito de África, en Etiopía. Allí hay un desierto, hay realmente un desierto. Es una zona con una corteza terrestre muy delgada, solo 15 kilómetros de corteza terrestre. Esto hace que casi se camine sobre una piscina de lava. Y el océano se filtra y sale al exterior por unas chimeneas hidrotermales que escupen agua a 100 grados de temperatura. Todo eso, además...
Agradable no es el sitio.
Agradable no es. Entre 50 y 60 grados de temperatura exterior.
Madre mía.
Está a 150 metros por debajo del nivel del mar. O sea, es un extraordinario lugar que se asemeja mucho a cómo debió ser la Tierra en sus orígenes. ¿Por qué? Porque es un mar de lava enfriándose. Así, algo parecido a eso, algo parecido a ese infierno, debió ser el origen de la Tierra. ¿Qué ocurre en estas chimeneas termales que están escupiendo ese agua a 100 grados de temperatura? Fíjate que además tiene una acidez tan extrema que ni siquiera entra en las escalas.
Yeah.
Hay una escala para medir la acidez de la tierra, que seguramente conoces, con las plantas, si hay plantas que viven en terrenos más ácidos, pues hay una escala del 1 al 14.
Con los pH con los y pH, estas cosas.
Si es más ácido, si es más alcalino. Va del 1 al 14. Pues la tierra, en este lugar, es le dan una calificación de 0. Es decir, está por debajo de extremo, del extremo. Y allí este equipo de investigadores encontraron estas chimeneas, las paredes de esas chimeneas, unas estructuras. Y ahora me dices, ¿cómo son esas estructuras? Son esferas nanométricas. Es decir, estamos hablando de algo, si te imaginas una bacteria, pues 3 veces más pequeño que una bacteria. Ahí buscaron restos de ADN, que finalmente es la vida. O sea, fíjate hasta dónde llegan las tecnologías de hoy para ser capaces de encontrar vida en un lugar así y en algo tan pequeño. Y además ese ADN está recubierto, acorazado de minerales, o sea, son microorganismos.
Pero por Dios.
Son como bichos bola nanométricos capaces de resistir.
De verdad, parece un equipo formado de suegras que son especialistas en encontrar cosas, ¿no? Sobre todo en encontrar porquería.
Esto lo que es distinto, es absolutamente distinto. Y es un universo entero de vida que no hemos encontrado hasta ahora. Esas formas de bacterias las han encontrado en algunos lugares tan inhóspitos, fíjate, como, y tan cercanos como las salinas de Santa Pola, que no sé si conoces. En Santa Pola hay unas salinas.
No, yo conozco las de Torrevieja.
Supongo que serán algo parecido a las de Santa Pola. Y ahí ya han encontrado unas formas vivas similares a estas. Similares a estas. Se encuentran que son seres que existen en los lugares más extremos. ¿Y qué ocurre? Que podrían ser, tanto que nos preguntamos cómo se originó la vida, ese ADN en ese lugar inhóspito pudo enlazarse con otro ADN, como las piecitas del Lego, y esas estructuras hacerse cada vez más complejas hasta llegar
a un ser vivo.
A tu suegra.
Ah, mi suegra. A la que mando un beso.
Por ejemplo, a la que mandamos un beso, que ella sí que es
por
maja.
Por lo que pueda pasar.
Que ella sí que es maja.
Pero es especialista en encontrar la telaraña detrás de una repisita que tú no has...
Bueno, estas pues dile cosas. Que es una forma viva evolucionada
de las bacterias. Vale, perfecto. Oye, láser capaz de barrer la basura espacial. Esto me parece muy interesante porque es verdad que estamos rodeados ya de una especie de aro, de un anillo de basura impresionante, ¿no?
Sí, hay dos maneras de imaginar cómo es el espacio exterior. Con un cinturón de chatarra a punto, un desguace a punto de caer. Qué o con mal. Muchísimo espacio vacío y algunos trocitos.
Ya.
Yo prefiero lo del muchísimo espacio vacío y los
algunos trocitos.
Pero esos trocitos cada vez son más y cada vez es más peligroso que sean más. Fíjate que los han cuantificado y hablan de 35 millones de piezas de chatarra
que están dando vueltas.
Dando vueltas y que hemos dejado nosotros. O sea, que son restos de satélites. Hubo una colisión de dos satélites, uno de ruso y otro estadounidense, sobre Siberia en el año 2008, por ahí, y se ya solo parece que dejó 2.000 piezas pequeñas de chatarra dando vueltas alrededor de la
Mira
Tierra.
Que somos cochinos, que vamos dejando todo hasta el espacio, lo vamos dejando hecho un asco.
Empieza a ser preocupante, realmente preocupante. ¿Y por qué? Porque sabes que estos trocitos pueden ser desde el tamañito de un grano de arroz, o pueden ser casi del tamaño de una silla o de un coche, y ¿qué ocurre? Van a una velocidad
tremenda, claro. Pueden acabar con satélites, con misiones espaciales, todo ese tipo de cosas.
Claro, o afectar a la Estación Espacial Internacional, que sabes que orbita, está orbitando por ahí. ¿Qué es lo que hablan del impacto de una pieza como un tornillo? Impactaría sobre la Estación Espacial Internacional casi... produciría el efecto de una granada de mano.
Pues
o sea,
mira,
estás
tú,
hablando de verdaderos daños. Empieza a preocuparles. ¿Y qué ha ocurrido ahora mismo? ¿Cómo los eliminamos?
Pues ahora,
a la hora de eliminarlos, pues la propuesta
el
es
láser.
Un verdadero videojuego. Es yo quiero eliminar chatarra. ¿Y dónde van a instalar estos telescopios ópticos con un láser? Pues en Canarias. Han hecho un acuerdo, la Agencia Espacial Europea y el Astrofísico de Canarias, han hecho un acuerdo para en el Teide. O sea, ahora nos hemos ido a 2.000 y pico metros, 2.100 metros sobre el nivel del mar. El Teide, sabes que es un lugar con un cielo, un cielo despejado. Y ahí es donde van a instalar nuevos telescopios, con uno de ellos con una luz láser que apuntará
restos de chatarra orbital. Pues hay que cojan algún experto en videojuegos, efectivamente, que se dedique a disparar.
Nos vamos a pegar para ir ahí a manejar el láser ese. Este es el comienzo.
Yo no, porque soy malísima. Me pone muy nerviosa los videojuegos de disparar porque yo, me matan siempre. Aquí, los marcianos fíjate, a mí me fulminan a la primera.
Fíjate que en principio este láser no tiene tanta potencia como para eliminar chatarra. O sea, lo que hace es localizarla, rastrearla y sobre todo objetos que podrían ser peligrosos porque se acercan a un lugar donde haya humanos o misiones espaciales, pues podría ser tenerla en cuenta. Pero a futuro la propuesta sí es instalar satélites con estos los satélites basurero que van a apartar la chatarra si es peligrosa, hacer que entre en órbita terrestre, que caiga para que se desintegre, aplazarla de una órbita peligrosa. Pues ahí estamos.
Pues ahí estamos, oye, vamos avanzando.
Lo interesante es que el Astrofísico de Canarias va a participar en este proyecto y en otros más que tienen que ver con estos nuevos telescopios que se instalarán allí. Uno de ellos para una posible misión a Marte, cómo comunicarnos con esa misión a Marte, pues necesitamos unos sistemas de comunicación más avanzados y empiezan a desarrollarse desde ahí.
Bueno, vamos con el último tema que tiene como protagonista a Stephen Hawking. Todo el mundo sabe que este grandísimo científico estaba afectado a una enfermedad que es la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, ¿no?
Claro, pues fíjate, por lo que ha vuelto a ponerse de actualidad, y es bastante polémico el asunto, es porque un médico ha publicado en una revista de estas que se revisan por pares, es una revista prestigiosa dentro del mundo de la ciencia, ha publicado que posiblemente Stephen Hawking tuviera una enfermedad, una de las conocidas, de las llamadas enfermedades imaginarias.
Como imagina, pero perdona, todos hemos visto a Stephen Hawking. Yo creo que todos hemos visto el biotopic de su vida como imaginaria, eso menos imaginario.
Pues mira, es muy curioso. Plantea dos argumentos. Uno, que la esclerosis nunca... Es extrañísimo que se diagnostique a tan temprana edad como ocurrió en el caso de Stephen Hawking, y otra que tienen como mucho, desgraciadamente tienen como mucho entre 4 y 5 años de esperanza de vida. Y Stephen Hawking murió a los 74 años después de
toda la vida.
De toda la vida en esas condiciones. Entonces esto siempre ha sido muy extraño y muy cuestionado, y este hombre habla de los trastornos de conversión. Esto es súper interesantísimo. Los trastornos de conversión es algo que no son capaces de explicar. Tienen que ver con cómo el cerebro imagina una enfermedad con sus síntomas. Hay personas que llegan a perder la vista, son cegueras que tienen que ver con trastornos de conversión. Tienen todos los síntomas de la ceguera, pero no hay una razón física, no encuentran una razón física que la provoque. Acaban desahuciados, es decir, no hay tratamiento para ellos. Y ocurre y se paralizan miembros, es decir, hay gente que acaba en sillas de ruedas por algo que está dentro del saco de trastorno de conversión.
Estaríamos hablando de un trastorno mental que afecta a la mente. Claro, no sé llamarlo trastorno mental o no, pero que afecta a la mente.
Claro, es desde algún lugar de la mente generas los síntomas de una enfermedad que puede llegar a paralizarte, que puede llegarte a hacer perder la vista y que tiene mucho que ver con la somatización de muchas enfermedades. Aquí sí que hay un agujero negro cósmico dentro de nuestro cerebro de incertidumbre. No saben ni cómo es ni cómo se produce. Y lo interesante es, además de cuestionar el diagnóstico de Stephen Hawking, que esto puede ser anecdótico, es que esto pone sobre la mesa este grupo de enfermedades que terminan, personas que terminan en sus casas sin un diagnóstico, sin un tratamiento y
me parece tremendo.
Sin un origen físico de lo que ha podido ocasionar algo tan terrible como una ceguera.
Bueno, por de pronto, por ver el vaso medio lleno, sí se sabe que existe este tipo de trastornos que pueden derivar en algo tan grave como lo que hemos visto a lo largo de la trayectoria vital de Stephen Hawking. Hombre, también se supone que se pondrán en marcha mecanismos para intentar atajarlo.
Lo interesantísimo es que el cómo atajarlo no tiene ni idea de cómo atajar un problema que se ocasiona en tu mente, capaz de todo.
La mente es que...
Capaz de hacerte verte guapísimo.
Es el ordenador por el que funcionamos a la hora de la verdad. En fin, Lorena.
Vamos a desintegrar basura espacial.
Bueno, yo miro cómo la desintegras tú, que tendrás bastante más habilidades que yo, que soy una torpe de mucha... Yo no puedo ni jugar a los comecocos porque me produce ataque de ansiedad. Ver cómo me zampan todos los fantasmas es horrible. Hasta luego, Lorena. Hasta la semana que viene.
Un besito.
Llegan las noticias a Onda Madrid.